estamos ya con Manuel María Cáceres, director paraguayo de Itaipú. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte a vos, a tu audiencia. Hace un tiempo que no hablamos.
Cierto, cierto. Bueno,
vi que vos querés hablar solo con Gerardo Blanco y Félix Sosa, y yo muy tranquilo con eso, pero no tengo problema.
Pero no, vos no nos respondés nunca.
No es así, Luis, no es así. ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Gusto saludarte.
Bueno, dos cosas te quería preguntar. Uno, esto que ayer se pronunciaron, un par de cosas me gustaría entender bien con respecto al pedido que hacen exfuncionarios de contratistas de Itaipú.
Primero, ese es el término exacto.
Primero, ¿en algún momento Itaipú le pagó a funcionarios de Brasil, a funcionarios brasileños que reclamaron adicionales al salario?
Sí, así es, pero tu pregunta va en el sentido de que a empleados permanentes de Itaipú era un tema de peligrosidad que contemplaba la ley brasilera, y eso se demandó ya en el 2000 más o menos, y salió la sentencia en el 2012, pero no a empleados subcontratados de Itaipú o por empresas contratistas. Esta demanda que ellos se refieren, que salió en el 2012, fue para un grupo de funcionarios permanentes de Itaipú que solicitaban un tema de peligrosidad dentro del lado brasilero. Así es.
Y ese, ¿y quiénes le pagaron a esos empleados brasileños? Porque eso está en la ley brasileña, no en la ley paraguaya.
Está en la ley brasileña, y le pagó Itaipú, obviamente, porque habían sentencias judiciales que decían que se pague, Luis. Hubo tres estancias y creo que estaba llegando al Supremo Tribunal, y ahí se decidió el pago, pero con sentencias en tres instancias brasileras.
¿Y a cuánta gente se le pagó, sabes, Manuel?
No sé a cuánta gente se le pagó, pero creo que algo así como no sabría decirte, Luis, cuánta gente se pagó. Sé que es un número importante, pero no 15.000 como estamos hablando. Y hay una gran diferencia, Luis, monto? Con todo respeto. Esta gente era empleada, era funcionaria de Itaipú.
Entiendo.
Los brasileros. Esa es la gran diferencia.
Entiendo.
Eran directamente contratados por la entidad.
Ajá. ¿Y cuánta plata fue, sabes?
Tengo entendido que alrededor de 300 millones de dólares.
Ya. Bueno, lo que están planteando acá...
Y eran todos los sindicatos de Itaipú los que demandaron, los sindicatos brasileros. Fue una demanda muy grande, que creo que los montos iban a ser superiores, y se negoció un monto inferior.
Y los paraguayos, los funcionarios de Itaipú, no de las contratistas, ¿también cobraron esos beneficios?
No, porque cada la ley laboral, de acuerdo al tratado, se rige por cada ley de cada país. O sea, para los paraguayos corre lo que establece el Código Laboral paraguayo, y para Brasil lo que establece el Código Laboral brasilero. Entonces, nosotros cumplimos con todo lo establecido en el Código Laboral paraguayo. Esa es una gran diferencia, y es algo que yo decía ayer: si nosotros vamos a estar internalizando lo que establece el derecho laboral brasilero, vamos a estar más o menos aplicando derecho laboral brasilero para un grupo de personas en Paraguay, y eso tengo entendido que hay sentencias de la Corte, inclusive de la Corte en ese sentido. Nosotros creemos que no podemos estar pagando cuestiones establecidas en el derecho positivo brasilero.
Ahora, algo que yo le discutía con esta gente: si se promulgara una ley en Paraguay que le obligue a Itaipú a pagar a estas personas, esa ley no puede tener vigencia para la entidad binacional. En el otro caso era una sentencia judicial. Pero acá es una ley del Congreso, no puede funcionar para la binacional, pero sí para Hacienda. O sea, le obligaría a Hacienda a usar la plata que ustedes le remesen.
Sí, así no está establecido la ley, pero obligaría, Hacienda puede obligar, tengo entendido, ¿verdad? Sí. Que Hacienda esté de acuerdo o no de acuerdo ya es otra cosa, y obviamente supongo que tanto monto tan alto no va a estar de acuerdo Hacienda, pero ese es el tema muy importante que vos estás hablando, porque independientemente que esta ley se apruebe, esto tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración brasilero, y yo con una decisión y paraguayo, ¿verdad? Donde estamos los dos. Claro. Entonces, por más que yo lleve una ley, si no hay una sentencia judicial que obligue, yo tengo una obligación de defender el tratado, ¿verdad? Y para nosotros la pirámide que él tiene es muy clara, el tratado está por encima de lo que establece la ley paraguaya, y yo no puedo, yo creo que estaría hasta cometiendo lesión de confianza si intento autorizar este pago. Mi obligación es cumplir y hacer cumplir el tratado. Entonces, hay que votar en directorio, después hay que votar en el Consejo de Administración, y yo no creo que el lado brasilero vote por una decisión del Congreso paraguayo, así como yo tampoco votaría por una decisión del Congreso para brasilero que obliga a Itaipú a pagar unilateralmente un monto X de dinero. Creemos que ese no es el camino.
Entiendo, sí. Estas 15.000 personas, ¿de qué área harán? Porque me dicen que hay de todo, hay que hay, no sé, odontólogos, me dicen que hay en la lista.
Mira, hay de todo, Luis. Yo se trajeron listados de IPS. Yo no discuto el número, pero me decía ayer el nuestro director jurídico que hasta hay modificación del régimen sucesorio, ¿verdad? Porque hay herederos que están reclamando derechos que no tenían, que no fueron reconocidos en su época a los que trabajaban en la empresa contratista Itaipú. Entonces, hay cuestiones fundamentales, el principio de la seguridad jurídica y retroactividad de las leyes, las cosas juzgadas. Imagínate si a cualquier empresa después de 20 años por A o B motivo se clasifique como especial la situación de los trabajadores y se reabra toda causa. El derecho laboral establece un plazo de un año para hacer los reclamos judiciales cuando finaliza una relación laboral. Y acá estamos hablando que finalizó en el 2002, 20 años después hay un reconocimiento a gente que nunca fue empleada de Itaipú. Creemos que es un precedente muy, muy preocupante.
Uh-huh. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Esto se llevó a la justicia? ¿Hubo procesos judiciales?
Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que creo que eran para 50 o 56 trabajadores, no para esta totalidad. Y vos sabes bien que cada caso tiene que ser particular acá, ¿verdad? Así que, pero hay sentencias de la Corte. Hay intentos en el Congreso de aprobar en el pasado esto que fue rechazado en el Congreso de la Nación. Entonces, tenemos antecedentes y sobre todo antecedentes judiciales que para nosotros es fundamental, y es como vemos la situación. Lo que establece la Corte, obviamente, respetamos y esperamos siempre una decisión en ese sentido.
Director, Fito te saluda. Si llegara a salir la ley, si no fuera vetada por el Ejecutivo, ¿ustedes irían a alguna instancia judicial, alguna acción de inconstitucionalidad, alguna cuestión legal para evitar que se ejecute esta ley?
Mi obligación es defender el tratado, y si tenemos que acudir a la Corte para defender el tratado, no vamos a dudar en hacerlo un solo instante.
Manuel, bueno, y lo otro que te iba a preguntar, ¿qué hay con respecto a la negociación de la tarifa? No, está trancado eso, ¿no?
Pensé que no iba a preguntarme eso, Luis, pero sí, estamos negociando, estamos esperando esta semana de vuelta a diálogo con los brasileros, estamos muy cerca y vamos a hacer lo posible de cerrar esa situación, que claro que todos queremos que Itaipú tenga una tarifa y tengamos normalidad en el día a día.
¿Ustedes creen que están cerca de llegar a un acuerdo?
Estamos cerca de llegar a un acuerdo.
Mira que yo no soy de los partidarios de discutir la tarifa. A mí se tiene que ajustar el precio a lo que supone una vez que se pagó la deuda y hacer uso de la energía más barata. Me parece que
claro, yo entiendo tu postura y realmente creo que tenés muy muy clara la situación, y sobre todo que nosotros, como vos siempre decís y yo te cito a vos, negociamos con el anexo C, que establece claramente lo que tiene que ocurrir. Sí. Pero ahí estamos haciendo el esfuerzo para cubrir compromisos que ITEPU tiene con la ANDE, y creemos que son importantes también para el plan de modernización de la ANDE.
Totalmente. Manuel, te agradezco mucho, mis respetos.
Muchas gracias por la oportunidad, y a tus órdenes siempre, Luis. Un abrazo. Gracias.
Manuel, muy amable. Manuel María Cáceres, director de ITEPU, ¿verdad? Bueno.